Buenas, buenas. Hoy este capítulo pues se me hizo un poco tarde. La verdad es que estuve bastante ocupado. Hoy pues aquí en mi país es el Día del Padre, entonces estuve bastante ocupado ahí en quehaceres con mi familia y pues en mi casa. Bueno, entonces empecemos. El capítulo hoy es el número 13. Sobre reverb. Un tema muy suquis-truquis, ¿eh? Vamos a hablar sobre los usos, los controles de la reverb y la reverb por convulsión. No sé qué chingados es eso, no lo había oído, pero ahorita vamos a ver qué es. Así que empecemos. Entonces vamos con los usos. La reverb o el reverb. Es probablemente el efecto más empleado en la música, muchas veces de forma natural y otras de forma artificial, para emular espacios o simplemente es usada de forma creativa. No debemos confundir este efecto con el delay. Bueno, no creo que se confunda con el delay. El delay es un re ah, bueno, tal vez en concepto. El delay es un rebote continuo del sonido de modo de a modo de eco que dependiendo del espacio natural o artificial irá disminuyendo de intensidad progresivamente. La reverberación es sencillamente un efecto espacial. Imagínate que te encuentras solo en una clásica cancha de baloncesto. Al pegar un grito, escucharás tu voz reverberada. También hay diferentes tipos de reverb. El ejemplo anterior se basa en un espacio abovado, pero siempre podemos encontrar otros espacios con efectos diferentes, como por ejemplo la reverb que podrás escuchar en el cuarto de baño. De acuerdo, no parece reverb, pero sin embargo la reflexión de tu voz en los azulejos tendrá un efecto de reverb con una cola corta y es por eso que tiene un efecto tan característico. Todos los sonidos tienen una reverberación asociada y aunque la fuente original se encuentra en un punto que nuestros oídos pueden localizar, las reverberaciones reflejadas emanarán de cualquier superficie reflectiva, y esto también nos dice a qué distancia está un sonido. Por ejemplo, si un sonido proviene de lejos, su reverb tendrá menor espectro estéreo que si fuera más cercano, aunque si quieres imitar esto, debes usar un efecto de reverb mono. A la inversa, cuando estás físicamente cerca de una fuente sonora, obviamente escucharás más el propio sonido y menos la reverb. Pero si quieres dar espacio al sonido, puedes usar un predelay de 80 milisegundos en la reverb para separarlo del sonido y el efecto. Interesante. Los sonidos mono se pueden engrosar mediante el uso de una reverb estéreo, pero no cojas ese camino si deseas ser más creativo. Un método es aplicar la reverb mono a la señal e insertar un EQ a la salida de la reverb. Además, si además eliminas las frecuencias agudas agudas y lo automatizas en el ecualizador, conseguirás que el sonido parezca moverse hacia adelante y hacia atrás al ritmo de la música. Otro método es aplicar un reverb mono y panoramizar su salida hacia el lado opuesto del campo estéreo. De esta manera la señal estaría, por ejemplo, a la izquierda, mientras que las reflexiones se encontrarían a la derecha. También la reverb mono resulta útil para engrosar instrumentos mono, acústicos y de viento. Panoramizando la reverb hacia el mismo lugar que el instrumento dará un resultado más amplio y unificado. Esto permite que el sonido retenga su posición en el campo sin parecer demasiado confuso. Y entonces, bueno, estuvo interesante. Algunas cosas que mencionaba al final eran como unas técnicas, pero son. Las entendí, pero en la práctica creo que las voy a entender mejor. Luego, entonces, continuamos con los controles del reverb. El número de controles del panel del control de una reverb puede variar en función de tipo o marca. Pero estos son los más comunes. La mezcla wet-dry ajusta el balance entre la señal original dry y la reverb. Solo es necesario cuando la reverb se usa como efecto de inserción, lo cual no es muy habitual. Cuando se utiliza el reverb de forma habitual, como envío, este control debe ajustarse totalmente hacia el wet. Justo algo así estaba pensando ahorita que acababa de leer lo anterior, que digamos yo había usado siempre el pues la reverb como un efecto de inserción. No sabía si estaba haciendo mal o bien, pero siempre lo había hecho así, ¿no? Y entonces de esa manera como que no controlaba por separado la señal seca y la señal del reverb. Entonces en mi mente dije, de plano, pues lo tengo que hacer en canales diferentes, pues para ya separarlo. Y cabal aquí me dice eso. Y justo dice que, bueno, que eso que yo hacía como que no es muy habitual. No sabía que no era muy habitual. Y que sí es habitual usarlo como envío. Entonces al usarlo como envío, entonces el canal de la reverb estaría totalmente en wet. Y ahora, pues, lo voy a probar a la próxima. Ahora, tamaño o size. Emula los cambios de carácter del sonido debido a las, a los, perdón, debidos a salas de diferentes tamaños. Uno de los parámetros que se ve afectado por este control es el tiempo de reverberación, pero puede producir efectos más sutiles, como cambios en la densidad y difusión de las primeras reflexiones. Tiempo, time. En la mayoría de las reverb, este parámetro de perdón, este parámetro da una idea aproximada de la longitud de la reverb. A menudo es independiente de size, dado que una sala pequeña puede tener un tiempo de reverberación grande. Dumping. Este lo había olvidado, o sea, sabía qué era. O bueno, lo recordaba el término, pero no recordaba qué era y aquí se estaba mencionando, entonces lo voy a refrescar y eso está muy bien. Bueno, dice dumping, ¿verdad? La mayoría de las salas contienen mobiliario blando que absorbe las frecuencias altas. Este control emula precisamente esa absorción. Un ajuste muy elevado produce una sensación claustrofóbica, como si estuvieras dentro de un armario, y un ajuste muy bajo crea un sonido brillante y abierto como el que conseguirás en una sala de grabación de baterías bien diseñada. Algunas reverb en formato plugin tienen un control que regula la absorción de bajas frecuencias, lo que puede resultar útil para simular entornos abiertos como un estadio. Ah, muy bien. Pero, por ejemplo, este dumping es solo para frecuencias agudas. Es como que insertamos muebles en nuestro espacio virtual o algo así. Pero que estos muebles solo absorben frecuencias agudas, ¿verdad? Por lo que creo. Pero bueno, que aquí al final me decía de frecuencias graves. Tienen un control que regula la absorción de bajas frecuencias, lo que puede resultar útil para simular entornos abiertos como un estadio. Voy a ver si en los reverbs que tengo disponibles está este dumping y entonces ahí confirmar si solo es para frecuencias agudas. Ay, me acabo de golpear, la gran puta. O frecuencias graves. Me dio un mamellazo. Ahora los filtros high pass y low pass. La reverberación en bajas frecuencias no es útil musicalmente en la mayoría de circunstancias y puede ser necesario eliminarla. De forma similar, demasiada energía en las altas frecuencias de la reverb puede molestar al oído. Ah, muy bien. Esto lo sabía, pero en frecuencias bajas, en altas no. no sabía la verdad. Densidad o density. Controla el grosor del sonido, normalmente cambiando la cantidad de reflexiones tardías. Los ajustes resultan apropiados para las baterías, mientras que los bajos son idóneos para guitarras y sintes. La difusión o diffusion permite controlar en medida en qué medida se esparce el sonido por la sala que simule el algoritmo. Tiene un efecto similar al control de densidad, pero a menudo tiene mayor influencia sobre la imagen estéreo. Predelay se refiere al tiempo, normalmente en milisegundos, que transcurre antes de que empiece la cola del reverb. Si el algoritmo de reverb incluye las primeras reflexiones, estas no suelen verse afectadas por el parámetro predelay. Eso último es bueno saberlo. Anchura estéreo, width spread. Esa no me la sabía, ¿eh? Width y spread. La reverb suena muy bien en un estéreo extremo, pero esto puede hacer que se pierda mucho nivel al escuchar el sonido en mono. Resulta un sonido demasiado seco. Este control reduce la anchura del estéreo para que su sonido en mono sea mejor. De forma adicional, la reverb mono se puede usar como efecto retro. Si tu reverb no dispone de este parámetro, introdúcela en un panoramizador surround. Te permitirá reducir la anchura, pero a veces. Ahora el Spin Wander Modulation. La mayoría de los reverb tienen sus parámetros internos constantes durante su uso. Sin embargo, modulando de forma automática estos parámetros, puedes lograr una reverb más espectacular. Color. Este nebuloso control puede hacer casi cualquier cosa. En algunos plugins es un poco más. En algunos plugins es un poco más un control de tono. En otros afecta a los parámetros de las primeras reflexiones y también puede influir sobre el balance entre los tiempos de reverberación y de reverberación de bajas y altas frecuencias. La forma o shape puede utilizarse para que la cola de la reverb se comporte de forma no lineal. Ajustes extremos de este parámetro pueden provocar el clásico efecto de voz poltergeist. Uf, a lo lejos, pero así bien lejos me suena ese término. Pero bueno, no entendí. En general, o sea, la forma dice ajustes extremos de este parámetro. Bueno, si solo se refiere a la forma del espacio, se podría decir. Entonces, súper sencillo. Y si no se referían a eso, pues ni idea. Y bueno, el otro término, y es el último, o el otro control, es las primeras reflexiones o early reflections. Las early reflections ayudan a hacer que los modelos de reverb primitivos suenen más realistas. Permiten que los sonidos se fundan con la reverb de forma más natural, evitando que la reverb suene como una señal independiente impuesta sobre la música. Me hubiera gustado que esta descripción de las early reflections fuera más profunda pero sencilla a la vez, porque esto es bastante importante. Pero bueno, si volvés a repasar este mismo pedacito que dice permiten que los sonidos se fundan con la reverb de forma más natural, evitando que la reverb suene como una señal independientemente impuesta sobre la música. A primera lectura es algo confuso, pero no. Ya se le va agarrando la onda, pero sí me hubiera gustado que profundizara de mejor manera, voy a decirlo así. Y bueno, entonces ahora con el último tema, pero el más largo, creo yo, igual de la reverb, es la reverb por convolución, dice aquí, pero creo que es por convolución, ¿no? Como lo leí en el índice. Aquí ha de haber estado mal escrito, vamos a ver. Ah, no, sí es convolución. O bueno, solo que en los dos lados se hayan equivocado. Y si es así, pues, interesante. Bueno, igual convolución sería raro. Pero bueno, reverb por convolución. Una introducción. Ja, así de largo es el tema, que te dan una introducción. La reverb digital está asociada por lo general al modelado de entornos físicos mediante ejecución de complejos algoritmos en chips DSP o mediante plugins software. Los fabricantes han pretendido recrear estos algoritmos. Con estos algoritmos los sonidos que escucharíamos en situaciones naturales, pero a excepción de los productos de gama alta, sus intentos no suelen sonar tan convincentes como para que el oído humano sea capaz de distinguirlos de los sonidos reales. La reverb por convolución se envuelve relativamente en nuevas formas para emular salas y espacios acústicos que se basan en grabar características de una reverberación de un entorno y luego aplicarlas a los sonidos. ¿Por qué relativamente nueva? Pues porque la tecnología que la respalda lleva cierto tiempo disponible, como los sistemas Otari, radar, pero no han podido ser implementadas en los chips DSP y ordenadores personales hasta que estos... Uy. Hasta que estos han alcanzado velocidades suficientes para ejecutar los intensos cálculos matemáticos involucrados en la creación de una reverb de este tipo. Si nunca has utilizado una reverb por convolución, te estarás preguntando en qué se diferencia de otros tipos de reverb. La diferencia más importante es que suena fantástica. La primera reverb por convolución en forma de hardware fue la Sony Dre S777 y apareció en 1999 y costaba más de 1 millón de las antiguas pesetas. Cuando salió la segunda versión con software actualizado, su precio había subido en más de un tercio, aunque incluía muchas más RIs, respuestas a impulsos, y funciones. Yamaha también entraría en el mercado de la reverb por convolución con la SRE V1 en el 2002 con un precio que rondaba los 8.500. No sé cómo es este símbolo de moneda. No son euros, ¿verdad? No, no. Bueno. Algunos programas ofrecen efectos de reverb por convolución, pero no a tiempo real, sino aplicando el efecto a la pista ya grabada. Nuendo Acoustic Stamp, una reverb por convolución capaz de cargar impulsos en formato WAV, SD2 y AIFF, con controles para editar las primeras reflexiones, el ataque, el sostenido y el decay, así como un ecualizador de tres bandas fijas. El programa Song4 6.0 incluye el plugin Acoustic Mirror, que utiliza archivos SFI propietarios y sus controles parecidos a los del Acoustic Stamp. Si eres usuario del Cool Edit Pro, también podrás trabajar con la reverb por convolución. Digital Convolution se encuentra en el menú de Effects, Spectral, Convolución. Cool Edit Pro trabaja en su formato IMP. Bueno, entonces esta introducción sí la logré entender, no me ha parecido tan complicada, pero así en un pequeño resumen podría decir que la reverberación por convolución se basa en grabar las características de un recinto, las características de reverberación de un recinto, para luego aplicar esa reverberación a algún sonido ya grabado. O sea, no puede ser en tiempo real, sino que ya es grabado. por el momento, a ver cómo avanza la tecnología y a ver cuándo lo podremos tener para usarlo en vivo. Si quieres un plugin de convolución en tiempo real, puedes elegir entre AudioEase, AltiBurp o Waves IR1, que además soporta archivos WAV de 24 y 32 bits en coma flotante. Más adelante podrás ver direcciones de página donde podrás conseguir RIs gratuitos. Ah, bueno, la única partecita que no entendí son los RIs, las respuestas de impulso. O sea, me imagino que ha de ser una característica de la reverberación por convolución. ¿Pero qué hace esta característica? Claramente no lo sé, tengo una idea, pero claramente no lo sé. Ah, justo aquí lo explican en la siguiente página. Dice respuestas a impulsos. A estas alturas del manual, ya sabrás que cuando las ondas sonoras alcanzan nuestros oídos, no solo escuchamos el sonido original directo, sino que también percibimos las reflexiones de ese sonido en las distintas superficies que integran el entorno que nos rodea. Estas reflexiones alcanzan nuestros oídos en momentos diferentes, y la combinación de todas ellas informa a nuestro cerebro sobre la procedencia del sonido en nuestro entorno espacial. Si se me oye diferente, acabo de cambiar el teléfono de posición para grabar porque lo tenía que cargar, entonces está en otro punto. Pero bueno, entonces la reverb por convolución utiliza respuestas de impulsos, RI, para generar los espacios. Se trata de grabaciones de la respuesta de un entorno, ya sea una sala, un auditorio, una catedral, etcétera, a un estímulo sonoro, que sería como que la señal de audio, que a menudo es una onda sinusoidal. Ah, bueno, para la hora de medirla. Después esa respuesta se aplica al sonido que vaya a ser procesado con la reverb. Si la respuesta se aplica al sonido, perdón, por ejemplo, ¿cómo chingados está esto? Ahí está, ahí está. Por ejemplo, si registras la respuesta al impulso del teatro de ópera de Sydney, la cargas en una reverb por convolución y tratas las pistas de voz con dicha reverb, la voz resultante sería como si hubiera sido grabada en ese lugar, adquiriendo las características de la sala que generó la RI aplicada. De esta manera es posible conseguir efectos de reverb muy convincentes y realistas con escaso esfuerzo. Oh my god, esto está interesante, ¿eh? O sea que digamos, para crear la reverb por convolución, se crearon mediciones con respuestas a impulsos. Estos impulsos son senoidales o algo así, por lo que entiendo. Y entonces, depende cómo haya actuado el recinto. Junto a esas respuestas de impulso, digamos, así es como se maneja la reverb cuando se le aplica otra señal. Oye, esto está muy, muy genial, ¿eh? De entenderlo y así. Una de las ventajas de esta técnica es que los usuarios pueden crear sus propias RIs, o respuestas de impulso, mediante varios procedimientos que verás más adelante. Pero vamos a imaginarnos un caso que nos puede pasar a cualquiera de los que nos dedicamos a realizar grabaciones. Imagina que has realizado algunas grabaciones en un viejo cobertizo que posee una acústica muy especial. Hay lugares muy extraños donde podrías conseguir un ambiente único y no hablo del cuarto de baño. Pues bien, para realizar la grabación tuviste que hacer un largo viaje hasta ahí cargado con todo el material, aunque solo fuese un portátil, micros y poco más.
Realizas la grabación y resulta que cuando vuelves a tu estudio decides que necesitas añadir algo más, como por ejemplo unas segundas voces o un riff de guitarra. Pero resulta que debes conseguir que esas nuevas pistas encajen con las que ya habías grabado con el mismo efecto. ¿Qué harías? ¿Tendrías que volver a hacer el viaje, quedar con los músicos, más gastos, café, cervezas, comida, combustible? Un tiempo muy valioso perdido. Gracias a la Reverb por convolución, no necesitarías hacer otro viaje. Claro que para eso tendrías que haber sido previsor registrando las RI, las respuestas e impulsos, del cobertizo cuando estuviste ahí, y ahora podrías aplicarla tranquilamente a las grabaciones posteriores en tu estudio. Wow, este capítulo está duro, ¿eh? La Reverb está dura, ¿eh? No sé, vamos a ver si el libro nos cuenta aquí cómo grabar nuestras respuestas e impulsos y qué necesitamos saber para hacerlo. Una vez grabadas, mucha gente comparte sus RIs en internet. O bueno, ofreciendo a los usuarios espacios acústicos exclusivos de todos los rincones del planeta. Esto suena tan genial que no me lo creo. O sea, que sea tan factible, no sé. Me imagino que, o sea, las buenas mediciones, las buenas grabaciones han de costar caro, me imagino yo, para tener reverberaciones de recintos que tengan una reverb muy buena, ha de ser caro, digo yo. O sea, pues no caro exagerado, pues, pero sí algo de pistillo, no sé. Y más que caro, es por la misma razón de que ha de ser difícil grabarlo excelentemente. Eso creo yo, no sé. Bueno, dice, pero las reverb por convolución no se limitan a recrear espacios reales. Repasando los diversos portales online de RIs encontrarás abundantes respuestas a impulsos de reverbs, reverbs hardware de gama alta como la Lexicon PSM90, estupenda reverb por cierto, y la TC Electronics M3000, para mí la mejor del mundo. Esa como que se la había oído a un profesor mío. Pero no nos emocionemos mucho. A pesar de todo, existen problemas para grabar en forma de RIs los diferentes efectos de chorus, pitching y modulación que emplean algunas reverbs hardware, lo que produce algunas diferencias sutiles pero audibles respecto a los sonidos originales. No obstante, esta técnica solo sirve para moderar reverbs. También encontrarás RIs de micrófonos y previos que funcionan del mismo modo. ¿Te apetecen unos previos Neve? Como en todo, si quieres la mejor calidad, tendrás que pagar por ella. Sí, eso creí que iba a pasar, iba a estar caro. Los programas enumerados anteriormente vienen con montones de respuestas a impulsos de alta calidad, grabadas con excepcional detalle. Los fabricantes invierten un montón de tiempo y dinero en grabar estos impulsos, y es por eso que cada fabricante utiliza formatos diferentes. Entonces, ahora, ¿cómo suena la reverb por convolución? La reverb por convolución brilla en todo su esplendor si buscas reverberaciones grandes y exuberantes. Si tu música requiere espacios realistas y grandes, como la música orquestal, justo estaba pensando en esto. La reverb por convolución es imbatible gracias a la increíble naturalidad de su sonido. También existen muchos RIs excelentes de salas pequeñas que proporcionan buenos resultados si quieres reverbs cortas. Es posible obtener efectos interesantes cargando varios samples en una reverb por convolución. Por ejemplo, podrías conseguir un efecto similar al vocoding cargando un sample de voz y haciendo convolución con otro. Por ejemplo, carga un sample de cuerdas en el plugin de convolución y aplícalo a una pista de voz. Curioso el resultado. creatividades y experimentos aparte. La reverb por convolución está diseñada principalmente para imitar con precisión las características exactas de los entornos acústicos, y esto es algo que se realiza con precisión y detalle. Pero una vez que has cargado el impulso adecuado, seguramente te gustaría controlar los parámetros de la reverb para disfrutar de más posibilidades. Por desgracia, las implementaciones actuales ofrecen opciones de edición muy limitadas. Aunque los usuarios de Logic 6, no conocía eso, solo Logic Pro, pero no sé si esto está viejo. Este libro es medio viejo, así que tal vez es alguna versión anterior o no sea. Solo para Mac están de suerte porque eMagic acaba de sacar Space Designer con controles de edición interesantes. Debería traerme un vaso de agua cuando hago los episodios porque ya pasado los 20 minutos ya empiezo a sentir la boca algo seca de tanto hablar aquí. Bueno, y ya por último, ¿cómo crear tus propias respuestas e impulsos? Rey, lo que nos interesaba. Seguramente esto no es para hacer los pros, pero será un buen inicio. Cuando encuentre algún lugar que tenga una reverb interesante, voy a tener la curiosidad como para querer grabarla y a ver qué tal. Bueno, tema interesante. Así dice aquí, y justamente es tema interesante. Dice: ten presente que la calidad de las respuestas de impulsos varía sobremanera. No tiene sentido procesar tus voces con una RI mal grabada. Exacto. Aunque proceda de los estudios de Abbey Road. Las RIs o las respuestas de impulso tienen que estar bien grabadas para obtener de ellas resultados aceptables. Esa es la clave de una buena reverb por convolución. Producir RIs de alta calidad requiere del software mucho tiempo, paciencia y buenos equipos, aunque con el equipo mínimo también es posible. Después viene el paso crítico de colocar los equipos. La ubicación del micro en relación al sistema de altavoces determinará la distancia recorrida por el sonido procesado que emulará el impulso que vas a crear. Así deberías probar con distintas posiciones. Cuando esté todo a punto, reproduce el tono de prueba, normalmente una sinusoidal corta, tan alto como puedas para obtener la mejor relación señal-ruido posible. Graba la respuesta varias veces con diferentes posiciones de micro y altavoces para obtener distintos efectos. Una vez completada la grabación, basta con cargarla en el software que tengas para crear tu respuesta de impulso. Como cada programa es distinto a los demás, tendrás que consultar la documentación que utilices para lograr los mejores resultados. Muy bien. Aquí lo quisieron explicar de manera sencilla y no lo logran. O sea, bueno, hasta cierto punto entendí. O sea, como que hay un programa especializado para crear estas respuestas de impulso. Pero bueno, decían micros aquí, pero me imagino que son micrófonos de medición. Eso no lo especificaron. Me imagino que sí, me suena obvio, pero no lo especificaron y lo hubieran dicho, o sea, por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ahí terminó este capítulo. La reverberación estuvo bastante interesante, la verdad, bastante genial. Yo, pues, otro día que se me hizo tarde, bien noche, otro día de no dormir bien. La verdad es que no he dormido bien desde que empecé este podcast. Normalmente, porque siempre lo estoy haciendo tarde, creo que solo un par de veces, algo así, los hice así temprano o algo así. Pero normalmente vienen a quitarme el sueño. Y eso no gusta. Pero esperemos terminar pronto el libro y así mejor, así puedo descansar ya. Porque bueno, o sea, me podrán decir: ah, dormite o dejarlo para otro día o qué sé yo. Pero no. O sea, yo me propuse leer este libro en este mes de junio, todos los días. Y si yo me propongo hacer algo todos los días, no tengo que fallarme a mí. Eso es algo que nadie debería hacer, ¿eh? Fallarse a sí mismo. Y eso es algo que yo no voy a hacer. Y entonces este capítulo estuvo muy interesante. Pasamos los 35 minutos. Es de buen tiempo y pues bastante bueno. Si a alguien le gustó y lo quiere compartir, porque no sé, vio información valiosa aquí o algo así y lo quiere compartir con alguien, estaría muy bueno, la verdad. Entonces, bueno, yo soy Javier Gálvez, gracias por escuchar Javicast. Yo me voy a dormir, solo voy a hacer una cosita así ya pequeña y me voy a dormir. Y mañana me tengo que levantar algo temprano, entonces eso es lo malo, ¿eh? Que me duermo tarde y me tengo que despertar temprano. Pero bueno, gracias por estar aquí en este capítulo. Ah, sí, antes de que me vaya. El de mañana es sobre el paneo o la panorámica. Ese también va a estar bueno. Y va a también estar como que de esta duración. Más o menos. Quizás hasta un poquito más. Pero me imagino que también va a estar bueno. Así que nos vemos mañana y bye bye.